llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Siento me están llorando.
Micrófonos abiertos. Es una iniciativa de la línea de cultura política de la maestría en comunicación y educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es un medio alternativo que pretende visibilizar y escuchar las voces y análisis de lo que sucede en el paro nacional del 2021. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos a toda nuestra audiencia, a todos nuestros oyentes de micrófonos abiertos. El objetivo de este podcast, así como todos los demás, es precisamente abrir los micrófonos para generar espacios de diálogo y de discusión, de disertación entre diferentes actores sociales, personas involucradas en esta coyuntura actual que es el paro nacional y que nos compete absolutamente todos como ciudadanos colombianos. Muchas gracias a quienes nos escuchan. El día de hoy precisamente abrimos este micrófono, este espacio de diálogo y tenemos una invitada muy especial. Ella es María Fernanda García, antropóloga de la Universidad Externado de Colombia. María Fernanda, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Bien, María Fernanda, entonces es un gusto tenerte hoy en Micrófonos Abiertos, un espacio creado en el marco de la Maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Para los que nos están escuchando, mi nombre es Andrea Pérez, soy estudiante de primer semestre de la maestría y una de las co-creadoras de esta idea y este espacio de diálogo. Entonces, María Fernanda, solicitamos de tu permiso y autorización para divulgar la grabación actual en los diferentes medios de comunicación de la Universidad Distrital o en los medios de comunicación que evidenciemos pertinentes para divulgar este podcast y micrófonos abiertos. Entonces, ¿contamos con tu autorización?
Sí, claro, tiene mi total aprobación. Muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio de participación.
Bien, María Fernanda, a ti mil gracias por asistir y por participar, por dejarnos conocer tus perspectivas y voces que ya a continuación veremos. Entonces, pues para iniciar, me gustaría mucho conocer precisamente tu perfil profesional, académico, en qué te has enfocado específicamente en investigación y un poco más allá de tu carrera respecto a la antropología en la Universidad Externado de Colombia. Entonces, cuéntanos un poquito sobre ese perfil profesional académico.
Bueno, yo soy antropóloga social de la Universidad Externado de Colombia. Realicé mi trabajo de tesis de pregrado con el pueblo por el Guaje. Este trabajo fue realizado sobre las afectaciones de la incursión petrolera en el resguardo del Diamante en Caquetá. Este resguardo actualmente se encuentra en medio de un proceso de consulta previa, donde rechazan el ingreso a la petrolera, ya que su ingreso significa un peligro para la existencia tanto física como espiritual, al afectar no solamente el tejido social de la comunidad y producir contaminación ambiental, sino también al afectar lugares sagrados y romper las relaciones entre los distintos seres espirituales que habitan la selva y mantienen el orden del mundo. Dentro de mi experiencia también revisé otras experiencias de la incursión petrolera en la Amazonía colombiana, dando como resultado diversos patrones de conflicto armado en áreas de operación petrolera, militarización y violación sistemática de derechos humanos. Además, también pude evidenciar pérdidas pues, de territorio, contaminación de las fuentes hídricas y pérdida de soberanía alimentaria y desplazamiento forzado.
Muy interesante, María Fernanda, realmente todo el trabajo que has hecho con esta comunidad indígena en Coreguaje y precisamente pues algo que evidenciamos actualmente en el marco del paro nacional es la fuerza que ha acogido, que ha tenido actualmente pues la minga indígena, ¿no? Pues para las personas que nos escuchan como tal, la minga, y ya de pronto María Fernanda nos puedes confirmar un poquito más allá de eso, el significado de la minga es esa reunión precisamente de diversos actores, de saberes, de herramientas, siempre en busca de un objetivo común. Entonces, digamos que en este contexto del paro nacional, lo que busca la minga indígena es reunirse, pero en busca de una resistencia, de una protesta por la reivindicación de los derechos. Por ello es tan importante, y viendo también pues, esta fuerza que ha tomado las comunidades indígenas a partir de la presencia y legitimación de la minga, es muy importante saber de pronto, si María Fernanda nos quieres contar un poquito entonces, ¿cuál es el papel de los indígenas y específicamente de la minga indígena en el paro nacional?
Sí, pues muy bien, como lo decías, la minga es trabajo comunitario y pues en este sentido las comunidades indígenas se unen al paro nacional como sujetos políticos que también hacen parte de la ciudadanía y que también se ven afectadas por estas decisiones tomadas desde el gobierno. También, como pudimos ver, hay un proceso de reivindicación de la historia, como lo evidenciamos con la caída de estatuas como la de Gonzalo Jiménez de Quesada y Bel Alcázar, en donde estos pueblos que históricamente han estado estigmatizados y violentados están reescribiendo la historia y con eso también están reivindicando la memoria indígena. La participación de la minga, como lo decías, reúne diversos actores. Entonces también demuestra que esta lucha es de todos y de todas y que las decisiones que están tomando desde el gobierno afectan indiscriminadamente a todos los habitantes del territorio nacional.
Sí, claro, tienes toda la razón. Incluso efectivamente la minga indígena ha tenido un papel protagonista en este derrocar de las estatuas que más allá de como lo pintan algunos medios de comunicación, de vandalismo y demás, pues tiene todo un significado y un simbolismo alrededor de todo lo que a los indígenas se les arrebató en su momento, ¿no? Entonces, pues a propósito del paro nacional, yo creo que es bien importante reconocer este tipo de manifestaciones dentro del paro, como la que mencionas, y yo creo que también es importante evidenciar cómo surge, ¿no? Cómo surge el paro nacional. Entonces, pues algo bien importante aquí, en medio de esta coyuntura actual, es reconocer que el paro nacional surge por unas propuestas del gobierno nacional en relación a unas reformas, específicamente la reforma tributaria. Y pues vemos cómo en medio incluso de una pandemia, ¿no? De esta situación de salud pública que nos afecta a todos, cómo a pesar de que estamos en medio de una pandemia, las personas deciden agruparse, salir a las calles, porque evidencian, incluso esa es una frase que se ha escuchado mucho durante el paro nacional, y es que se evidencia que efectivamente la pandemia no es algo tan fuerte o tan importante, incluso el virus no es algo tan peligroso como lo es este tipo de reformas que el gobierno nacional quiere hacer, ¿no? Entonces, si lo contextualizamos en cuanto a las comunidades indígenas, tú, María Fernanda, ¿cómo pensarías de pronto, cómo ves que afectan las propuestas de reformas tributarias, incluso la reforma de la salud, cómo afectaría a las comunidades indígenas?
Bueno, pues en cuanto a la reforma tributaria, esta decisión de gravar alimentos de la canasta familiar con IVA, al igual que los servicios públicos, afectan a la población indígena residente en las ciudades. Si bien tiene un impacto directo en la población indígena que vive en las zonas urbanas, en distintas zonas rurales, resguardos y cabildos también se consumen alimentos de la canasta básica alimentaria. Este aumento del costo amenaza la seguridad alimentaria y supone un grave riesgo de desnutrición al no tener el dinero suficiente para poder pues comprar todos estos alimentos que regularmente consume. En cuanto a la reforma a la salud, actualmente pues el sistema de EPS funciona de manera que si cotizas en estas entidades tienes derecho a sus servicios y por ende a la salud. La reforma a la salud precarizaría aún más el acceso a la salud en zonas rurales, en donde no hay una articulación económica digna entre el trabajo campesino y la economía nacional. En un campo cada vez más empobrecido por importaciones e intermediarios, el manejo de pólizas haría imposible acceder a los tratamientos importantes a quien no tenga el dinero suficiente. Bueno, pues en esta parte yo hablo del trabajo campesino, incluyendo en este tipo de producción a la población indígena, ya que pues desde diversos resguardos la articulación económica es similar: el chontaduro, la yuca es llevado a los cascos urbanos más cercanos y es vendida. Bueno, esta reforma a la salud también eliminaría el enfoque de género y el enfoque étnico. Esto contribuye al exterminio cultural en pueblos en riesgo de desaparecer. Pues esto quiere decir que no hay un diálogo entre de saberes, entre los conocimientos ancestrales y la medicina occidental, y va a prevalecer esta última por encima de cualquier saber. Eso contribuye a la pérdida identitaria y pérdida de saberes ancestrales.
Sí, efectivamente, hay bastantes riesgos, ¿no? Asimismo, para la población, para las comunidades indígenas, hay bastantes riesgos y bastantes amenazas con estas reformas. Entonces, a propósito pues de esta seguridad alimentaria que tú nos comentas, a propósito de ese riesgo, esa amenaza de desaparición y pérdida identitaria de los pueblos indígenas, ¿cuáles son esas garantías que están exigiendo las comunidades con la constitución de la Minga indígena en el paro nacional?
Bueno, las comunidades están exigiendo primero el retiro y el archivo del proyecto de ley para la reforma a la salud, no cambiar la normativa laboral y pensional, frenar la aspersión de glifosato y la fumigación forzada, la nulidad contra la consulta previa y el conocimiento previo informado, y mecanismos de esclarecimiento y justicia de las víctimas del paro nacional. Adicionalmente, porque al igual que las comunidades indígenas y los actores participantes en el paro nacional, están exigiendo el derecho a la protesta y el cese de violencia y el abuso policial, ya que no han tenido las garantías necesarias para exigir, para ejercer pues, el derecho a la protesta.
Así es, María Fernanda. De hecho, este cese a la violencia pues ha sido uno de los temas que inicialmente no surge, digamos, no es uno de los motivos o causas por las que surge el paro nacional, pero a medida del desarrollo del paro se ha evidenciado que también es necesaria la creación de alguna política o estamento específico en el cual se hable de ese derecho a la protesta y el cese a la violencia que es tan preocupante actualmente. Y precisamente, pues a propósito de este tema, no sé, María Fernanda, si estás enterada de una situación que hace poco surge en Cali de una doctora, una médica que a través de un grupo de WhatsApp, en un grupo de WhatsApp con otros médicos, digamos que ella comenta, voy a leer de manera textual lo que ella escribe por el grupo de WhatsApp, y manifiesta que dan ganas de que vengan las autodefensas y acaben literalmente con unos 1000 indios, así poquitos nada más para que entiendan. Yo supiera dónde tengo que dar la plata para que esto pase, allá voy volando, si alguien sabe me avisa. Estas son las palabras de la médica en Cali, que escribe en el grupo de WhatsApp. Entonces, lo que hacen los medios de comunicación es contactar directamente a la médica para aclarar un poco cuál es su intención con este mensaje, y con este mensaje que lo divulga en un grupo donde pues hay varias personas, y ella pues lo que hace es aludir un poco al derecho a su privacidad, al derecho del cuidado y reserva de sus datos personales, y pues asegura que ese mensaje no debió circular, pero no hace un mensaje o una claridad respecto al mensaje que da directamente. Entonces, tú como antropóloga, como investigadora, que has estado en este proceso constante de investigación, de comunicación y diálogo con la comunidad indígena, específicamente Coreguaje, ¿qué piensas o qué opinas respecto al mensaje de la médica?
Bueno, digamos que este mensaje aparentemente inocente es bastante peligroso, ya que no debemos olvidar que la palabra se convierte en acción, y este comentario es una radiografía de una reproducción de la violencia a partir de patrones coloniales. Es una negación al mestizaje demasiado peligrosa y racista, ya que también aprueba el paramilitarismo que tantas masacres y desplazamientos forzados ha causado pues, en el país. Este tipo de discursos lo que hace es deshumanizar a lo que digamos que se considera como otro, en este caso pues digamos que esta médica considera como otro a la población indígena, y este discurso es capaz de promover acciones violentas, como también lo pudimos evidenciar en esta misma ciudad en Cali con el ataque hacia la mina.
Efectivamente. De hecho, la minga indígena pues, se ha movido constantemente y estratégicamente a las ciudades pues, más importantes, ¿no? Ha estado en Bogotá, ha estado en Medellín, ha estado en Cali. Entonces, pues estratégicamente lo que hace es visitar estas ciudades principales del país para que efectivamente, independientemente de dónde venga, estas comunidades indígenas de diferentes... testa, pero lo que se ha visto es también un poco tergiversada la información que sucede en las diferentes ciudades, se ha visto pues también ejercicios de violencia contra la misma minga que se desplaza por el país, entonces pues esto efectivamente es preocupante. Y pues lo que tú dices, a pesar de que se evidencia que es un mensaje relativamente inocente que se hace por un grupo de WhatsApp de manera... es decir, sin ningún tipo de objetivo estratégico militar, pues sí es bien preocupante el hecho de que sí es una invitación social y grupal a acceder a la violencia o tomarla como una estrategia para demostrar que se está en contra de algo, aun cuando la minga indígena hasta el momento lo que ha hecho énfasis es que no quieren ser violentos, en que quieren ese cese a la violencia, en que quieren manifestar y protestar de manera pacífica, pero pues lo que menciona esta médica pues va en contra de todos aquellos objetivos. Entonces, digamos que frente a eso me gustaría mucho que con tu experiencia, con todo el trabajo que has hecho con el pueblo coreguaje, ¿qué mensaje le enviarías a nuestra audiencia de micrófonos abiertos? ¿Qué le dirías a esas personas que nos escuchan en relación a la visibilidad y la relevancia que tienen estas comunidades indígenas en esos procesos de lucha y de reivindicación de nuestros derechos, que de hecho no son derechos específicamente de los indígenas, son derechos de todos, ¿no? Como ciudadanos. ¿Qué mensaje le darías a nuestros oyentes, María Fernanda?
Bueno, el mensaje que les daría es que es muy importante estar informados e informadas acerca de los procesos de los distintos pueblos indígenas, buscar medios alternativos de información e informarse desde los territorios. Como decía hace un momento, la minga nos hizo ver que esta lucha es de todos y todas, y que las decisiones no solamente afectan una determinada zona político-administrativa, sino que a manera de red también abarca a toda la población. Hay que conocer, apoyar y aprender de los pueblos indígenas, ya que han tenido más de 500 años de resistencia y pervivencia. Y creo que hay mucho que aprender y también mucho que aportar, y sobre todo pues en esta coyuntura que es el paro nacional.
Mil gracias, María Fernanda. Pues yo creo que con esto entonces finalizamos nuestro podcast del día de hoy, con esta invitación que nos hace María Fernanda a conocer los pueblos indígenas, a aportar y bueno, además de conocer también el hecho de reconocer su labor y la resistencia que han tenido por muchísimos años. María Fernanda, mil gracias por estar en este espacio. Agradecemos mucho tu asistencia, tu presencia y todo lo que nos aportas desde... tu perfil profesional, académico, investigativo, todo lo que has hecho con el pueblo coreguaje y bueno, finalmente lo que terminarás haciendo posteriormente en tu labor como antropóloga. Muchas gracias por todo ello, María Fernanda.
Muchísimas gracias a ti y me parece excelente que hayan esto.
Listo, a todos nuestros oyentes, a nuestra audiencia de micrófonos abiertos, le damos muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo podcast. Adiós.